Viceministro de Transporte, don Pedro Britos, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Buen día.
Buen día, Carlitos. Un saludo a Estela, a Andrés, a todos los compañeros y a la audiencia.
Viceministro, estamos analizando un poquitito lo que fue la jornada ayer en materia de transporte y nos aplazamos, viceministro.
Sí, Carlos, ayer fue un lunes realmente para, como decía, para que quede en el olvido, un lunes un poco sumamente complicado. Y te doy nomás ahora los datos que tenemos, ¿verdad? En comparación con ayer, Carlos, el desalijo que se hace a primera hora de 4 a 6 de la mañana fue muy diferente, ¿verdad? Ahora justamente hicimos el corte de la evaluación de la primera hora de desalijo, que fue muy rápida. Las empresas de transporte quitan a primera hora la mayor cantidad de buses en una frecuencia menos de 10 minutos, inclusive, dependiendo del corredor, cuando hay mucha gente. Después de las 6:30, vamos a ver cómo llegamos en la segunda fase de la hora pico, que es de 6 prácticamente hasta las 7:30, 8. Pero comparativamente con ayer, y eso estoy también viendo y siguiendo un poco las imágenes en los medios, se ve otra imagen, ¿verdad? Se ve totalmente otra imagen en comparación con el día de ayer. Efectivamente, confirmamos lo que también un poco ayer todos ustedes, los medios también un poco analizaban, de que salió inclusive gente que no estaba permitida por el decreto. La imagen más clara fue la imagen de identificaciones, ¿verdad? Esa fue una imagen muy elocuente, en la cual era una actividad que no estaba prevista como prioritario. Pero hasta el momento, Carlos, te actualizo, ¿verdad? Ya fueron 8 empresas multadas en total hasta las 6:30. Ese es el primer corte que tengo. También los sumarios correspondientes, en base a la denuncia ciudadana que nos envían, están en proceso de análisis. Una decena de denuncias ciudadanas que mandan muy concretamente sus denuncias, imágenes, fotos, fotografía al ticket, identificando la línea, el número de colectivo. Eso también está en un proceso de inicio de sumario.
Viceministro, cuando usted dice 8 empresas multadas, ¿esto tiene que ver con hoy?
Hoy, a las 6:43, son 2 empresas multadas en el día de hoy. En el día de ayer cerramos con 6, y lo que va hasta el momento del día martes son 2 más empresas multadas, sumando en total 8.
¿Y por qué se les multó a estas empresas?
Por llevar mayor cantidad de pasajeros permitidos.
Yo creo que siempre es importante repasar lo siguiente, viceministro. El conductor del colectivo tiene que usar tapabocas.
Totalmente.
El pasajero que sube tiene que subir con tapabocas.
Así es.
Tienen que solamente los pasajeros ir sentados.
Así mismo, Carlos.
Quiere decir que si hay tapaboca para el conductor, para los pasajeros que suben y solamente sentados, ese transporte público está funcionando como corresponde.
Así mismo, señor. Es así.
Bueno, ¿qué pasa si el conductor no tiene tapaboca y alza gente que no tiene tapaboca?
Bueno, hay dos situaciones que hay que diferenciar bien. Hoy tenemos una reunión, me han cursado la invitación en el Ministerio Público y también con la Policía Nacional, porque efectivamente la sanción administrativa, en los casos que vos estás mencionando, se lo hace a la empresa. Las multas se lo realiza a la empresa, pero la acción o la omisión del chofer, ahí hay ya una responsabilidad directamente del chofer, porque en el momento, y el que habilita o el que incumple las medidas sanitarias, ya tiene una responsabilidad del chofer, lo cual sería pasible de que el mismo sea imputado y sea procesado, así como hubieron miles de ciudadanos imputados y procesados por el Ministerio Público por el incumplimiento de las medidas sanitarias. Y eso es lo que hoy también vamos a tratar en el Ministerio Público, porque eso también, teniendo en cuenta que ayer, con la situación que tuvimos, se prendió el foco rojo en el sector del transporte público, entonces efectivamente los controles policiales y fiscales se van a tirar para poder fiscalizar eso.
Sí, ahí habría que ver, viceministro, qué dicen los choferes en su declaración, si ellos están obligados o no por parte de la patronal. Pero, ¿por qué ocurre ese hacinamiento en los colectivos? Mucho tiene que ver también por la falta de asiduidad en la salida de los colectivos, de la frecuencia. Y en ese sentido, ¿hay alguna intervención de parte de usted? ¿Hay alguna sanción a los transportes que están regulando, entre comillas?
Sí, sí, efectivamente nosotros controlamos ayer para dar un reporte con toda la verdad de un 100%, 75% de las empresas cumplieron con el con la frecuencia establecida, con la regulatoria establecida, 75% notamos que no, ¿verdad? Y efectivamente sí, hay sanciones por eso. Y lo que hay que tener en cuenta, Carlos, Andrés, es algo sumamente, es un detalle no menor en esta situación de la cuarentena. Ustedes se van a fijar, yo suelo desde muy temprano ya monitorear por los medios porque están transmitiendo en vivo los principales corredores o barreras. Pasan vehículos o buses de la misma línea. Prácticamente suele dar imágenes uno tras otro, pero el problema es que pasan ya llenos. Entonces, el problema radica cuando quitan la primera flota de seguido y cuando pasan tres, cuatro vehículos con una frecuencia que quitan prácticamente de 2 a 3 minutos en las primeras horas, en esta hora pico. Pero el problema se comienza a crear con los usuarios cuando se comienza a cargar el tráfico, que efectivamente eso influye mucho, y también en las próximas salidas, ¿verdad? Y eso es lo que retrasa, porque cuando ya pasan esos buses, vos ves que pasa frente tuyo uno o dos, pero ya pasa cargado. Entonces ese es un poco el problema, y ayer lo que hicimos fue detectar el corredor donde había problemas. Le pedimos al empresario que refuerce con mayor cantidad de buses. Bueno, y hoy notamos una mejoría, ¿verdad? En comparación con ayer, notamos en los reportes que tenemos donde tuvimos muchos problemas, encontramos una mejoría. Efectivamente, repito, creo que ayer, por ser el primer día, la gente se sintió muy liberada, y hay que recordar que seguimos en una cuarentena en la cual hay un sector que está permitido salir a trabajar, ¿verdad? Hay un sector todavía que tiene una restricción muy importante para que se quede en casa aislada con las medidas sanitarias.
Viceministro, para precisar, usted dijo, ¿en qué porcentaje las empresas cumplieron con el tema de la frecuencia?
El 35%.
¿75%? 75%
cumplieron.
Y 25% en consecuencia no cumplió con la frecuencia.
Así mismo.
Y en ese sentido, viceministro, ¿qué es lo que pueden hacer ustedes como autoridad competente? ¿O es así nomás? No, vamos a sacar todos nuestros buses y ya está.
No, Estela, no es así nomás. El día uno siempre es un día complicado. El día uno, desde que se ha iniciado esta cuarentena, siempre fue un día de aplicación un poco complicada. Recuerdo desde el primer día con cuando comenzamos con la reducción de primero limitar la cantidad de sentados más 10 parados, ahí también teníamos problemas, ¿verdad? Ahí también tuvimos muchos problemas porque efectivamente la movilidad urbana, la movilidad del ciudadano con lo que estaba acostumbrado a trasladar el transporte público efectivamente no daba abasto por las recomendaciones sanitarias, ¿verdad?, de limitar la cantidad de pasajeros. Entonces, lo que fuimos haciendo es regular y controlar empresa por empresa en su corredor, en su ramal, exigiéndole mayor presencia de los buses con una frecuencia que pueda dar una previsibilidad a el usuario de transporte, y ahí fue mejorando, ¿verdad? Se pudo sobrellevar la cuarentena, se pudo dar un servicio predecible a la gente trabajadora que prestó el servicio logístico para que nosotros nos quedemos en casa, efectivamente, y ayer inició una nueva etapa en donde también se fue ajustando, ¿verdad? Tuvimos la experiencia ayer, que, repito, no fue un día agradable para nadie. Fue un día muy especial, muy particular, pero en comparación con ayer, efectivamente, hay una mejoría y esperemos que siga así.
¿Y cómo ustedes controlan eso que sea así? ¿Cómo saben?
Hay una barrera permanente y en la barrera permanente se va marcando en una planilla que tenemos, una planilla que es planilla de frecuencia, y vos ahí vas marcando bus por bus de la empresa que va pasando la cantidad y la numeración del bus. Y ahí vos controlás cuántos vehículos quitan por empresa. Nosotros tenemos la cantidad de buses, entonces eso vamos hoy ajustando al 55%.
Bueno, acá hay una cuestión que se habla permanentemente. ¿Ustedes le piden, le ruegan o le obligan a los transportistas a cumplir con lo que tienen que cumplir? Porque si no, ¡goya, zapata! Vamos a hacer asamblea para debatir que le... Porque cada uno tiene su función y cada uno tiene su compromiso, viceministro.
Totalmente, totalmente, Carlos. No, de hecho que nosotros tenemos un contrato con los transportistas y hay responsabilidades y hay obligaciones, ¿verdad? Y las obligaciones hay que cumplirlas. Ante una situación muy particular, ante una crisis como esta, siempre lo que hacemos es dialogar, ¿verdad? Detectar el problema, dialogar y tratar de solucionar ante una situación como esta. Efectivamente, nosotros nomás estamos muy compenetrados con el área metropolitana, Carlos, pero existe una crisis en el sector de transporte. Fíjate, la gente de Dinatram, los permisionarios de larga distancia, ya hacen prácticamente un mes que no trabajan, ¿verdad? Y hay una preocupación por parte nuestra, primeramente, que es mantener el servicio, por supuesto, y también hay mucha gente trabajando. Estamos hablando de 12.000 personas que dependen directamente del sector de transporte, ¿verdad? Choferes, mecánicos, electricistas, gente que lava los autos, personal administrativo, chapista. O sea, hay también toda una masa laboral importante que está detrás. Están las agencias que hoy están siendo cerradas, muchas encomiendas que no se pueden realizar, ¿verdad? O sea, es también una situación compleja para todos, ¿verdad? Creo que estamos en un momento donde mucha gente, el sector privado, están pasando por un mal momento.
Claro, uno entiende eso y creo que todos de una u otra manera pasamos por un mal momento, pero teniendo en cuenta nomás lo que nos dicen y las informaciones que llegan desde el exterior, que el servicio de transporte fue un medio para el contagio que causó mucho daño a mucha gente, creo que acá también tenemos que tratar de insistir con eso y hay que tener conciencia, hay que tener solidaridad para tratar de que cuando se decide que se mueva la mayor cantidad de gente, ese transporte público cumpla a cabalidad con lo que se le pide.
Totalmente así debe ser.
Uh-huh. Veo que declaraciones suyas dicen que choferes se exponen a ser imputados por aglomeración. Yo sé que las responsabilidades son personales, ¿verdad? Pero yo estoy segurísima que ese chofer alza de más porque le ordena el empresario del transporte. El chofer puede decir directamente, no les puedo alzar, cierra, no abre su puerta y ya, ¿verdad? Pero yo creo que los choferes siempre hacen... trabajan presionados porque tienen que recaudar determinados montos y tienen que hacer determinados redondos. Por eso le pregunto a ustedes, ¿hasta qué punto realmente el chofer puede ser responsable si está ahí amenazado por perder el trabajo, tal vez?
Mira, Estela, ahí hay una cuestión histórica, según lo que siempre percibimos, una cuestión histórica de una relación chofer-transportista-transportista-chofer, ¿verdad? No dudo tampoco que sea así como está mencionando, pero existe una relación ahí y también el famoso extra, ¿verdad? Que siempre hablan, por lo menos, de parte de cómo se maneja, ¿verdad? Uh-huh. En relación a los choferes, que yo, a mí, por decirte, no me consta, pero estoy comentando algo de que siempre se habló, por eso el tema del billetaje es sumamente importante para eso. Entonces, efectivamente, analizando la situación del momento, sí, ¿verdad? Efectivamente, el chofer es el que tiene la capacidad de decir sí, no, en ese momento, ¿verdad? Pero de ser así, efectivamente, a lo mejor el chofer va a declarar si es así o no, ¿verdad?
Viceministro, concretamente, vamos a suponer que hoy dice usted mejoró la frecuencia, mañana empeora de nuevo. Ustedes vuelven a la carga con las empresas transportistas. Concretamente, ¿en qué se puede traducir, en qué sanción se puede traducir? ¿Solamente administrativa o incluso pueden llegar a perder esas líneas?
Bueno, estamos hablando de sanciones administrativas en una primera medida, ¿verdad? Efectivamente, si hay un incumplimiento total de la de lo que es su obligación contractual, estamos ante otra situación, ¿verdad? Si una empresa que efectivamente dejó de prácticamente de circular, prácticamente de quitar los buses, ante una situación así, sí, efectivamente hay tener la figura de iniciar un sumario de cancelación, ¿verdad? Pero gracias a Dios, con toda esta crisis que hasta ahora hemos tenido, no hemos tenido un caso extremo, ¿verdad? Sí, con los casos que estamos hablando, que hemos detectado, que se han multado, en esos casos, hasta ahora hemos tenido esos tipos de situaciones, ¿verdad? Pero todavía no llegamos a un extremo de un incumplimiento muy severo que habite la cancelación, ¿verdad? Pero de serlo así, sí, efectivamente corresponde.
El gobierno llegó a analizar alguna, en este contexto por lo menos, no sé si alguna vez, pero en este contexto por lo menos, recuerdo que en una de las, siempre es, en sus declaraciones es como desafiante siempre César Ruiz Díaz, ¿verdad? Y dijo, bueno, nosotros le vamos a entregar nuestros buses y que el gobierno se haga cargo del transporte público. De repente, vamos a suponer que esa amenaza sea seria. ¿Ustedes alguna analizaron esa posibilidad?
Bueno, lo que nosotros estamos primeramente, para responder a tu pregunta, Estela, es siempre analizando algunas acciones que estén en primer lugar al alcance del Estado paraguayo. Ustedes saben que hoy estamos pasando por un momento, vamos a decir, de muy poca recaudación, por una crisis. También el Estado forma parte también de una crisis en la cual ha dejado de recaudar, inclusive ha acudido a un crédito para poder inmediatamente accionar, sí, sí, y asistir a muchos sectores. Sí. Entonces, pero el cálculo para poder hacer cargo, así precisamente, es un cálculo muy fino, Estela, es un cálculo muy fino que hay que hacerlo, hay que analizarlo. De buena primera, estamos hablando de una cantidad importante de dinero que hoy el Estado no tiene.
No, pero pueden, yo, un militar activo me dijo, pero sí, eso es muy fácil, nosotros los militares tenemos un, no sé cómo le llaman ellos, transporte, que tranquilamente podríamos suplir a los choferes el transporte público. Y le quiero recordar nomás algo que sucedió en, creo que fue en 1981 más o menos, cuando unos controladores aéreos le amenazaron con una huelga total al presidente Reagan en Estados Unidos. ¿Y qué hizo él? No digo que yo traspolo nada más esta situación a los empresarios del transporte. Le despidió a todos. Le puso a los militares, hasta tanto se iban recontratando a los nuevos controladores. Decía, yo no puedo permitir que se frene la economía, se frene el transporte público o de aviones, porque los controladores me hacen huelga. Y yo le pregunto en ese sentido, ¿está no capacitado? Yo creo que ustedes tienen, los militares pueden ser un brazo para esta situación. La pregunta es si tienen ustedes liderazgo político como para no ceder al chantaje de los transportistas.
Y en el caso Camerita seguramente se va a analizar, Estela. ¿Verdad? Tampoco nosotros, acá lo que estamos tratando de preservar ante toda esta crisis es justamente preservar el servicio, ¿verdad? Y eso, ante esta situación, como yo siempre digo, ¿verdad? Acá es mucho diálogo, hay un escenario muy complejo de situaciones. Te decía hace rato, está la situación de los trabajadores. La idea nuestra no es que comiencen a ser despedidos choferes administrativos, chapistas, ¿verdad? Gente humilde que está trabajando. Entonces, por eso es que primeramente ante toda esta crisis, esta situación, no precisamente, como decía, vamos a aceptar chantaje o vamos a aceptar amenaza, ¿verdad? Pero primero tratamos de buscar las soluciones posibles, ¿verdad? Y ante una situación extrema seguramente también se van a tomar acciones extremas. Eso es así, ¿verdad? Pero hasta ahora yo apelo, como una persona responsable del sector, de poder mantener la estabilidad. Lo que menos nosotros necesitamos con toda esta crisis económica, laboral, de gente que hoy está siendo despedida de sus lugares de trabajo, lo que menos nosotros necesitamos es crear una nueva crisis en el sector de transporte. Por eso es que hasta ahora estamos tratando de sobrellevar y de ajustar la operativa ante una situación que fue totalmente incierta, totalmente nueva, y es una crisis mundial. Ayer vemos cómo el mundo en el sector de transporte va tomando y va ajustando medidas para poder paliar esta situación.
Claro, el diálogo es muy importante, pero acá en la punta de la pirámide está el Estado, está el gobierno. O sea, porque con el diálogo permanente, etcétera, la gente es la que pierde.
Sí, no entiendo yo tu punto de vista. Yo comprendo la preocupación tuya, también es la preocupación nuestra, ¿verdad? Y por eso repito, el día uno, Estela, siempre fue complicada. El día uno siempre tuvimos muchos reportajes hablando, contando qué hicimos, cómo vamos a hacer, y después se fue normalizando. Esperemos que sea así, ¿verdad? Esperemos que ese diálogo, yo confío mucho en la educación cívica que tengamos todos los ciudadanos y sobre todas las cosas en la madurez de todos los empresarios en general y del sector de transporte, de que entendamos ante qué situación nos encontramos, ¿verdad? Y así estamos llevando toda esta situación de crisis que, te vuelvo a decir, lo que menos queremos es crear una crisis más de lo que tenemos. Por eso es que la herramienta del diálogo y la conciencia entre todos creo que es lo que está sobrellevando hasta ahora, claro, a pesar de todas las limitaciones que tenemos como país.
Pero toda operativa hoy por hoy tiene que funcionar en base al cuidado, a la salud, a la protección de la gente. Por eso es muy importante que funcionen como deben funcionar y en la frecuencia que necesita la gente para movilizarse. Y una última cuestión, viceministro. Presentó un proyecto para habilitar vehículos especiales. Sería una especie de transporte de público de pasajeros en situación de emergencia. ¿Tiene conocimiento de eso?
Todavía no a cabalidad, Carlito, todavía no tuve el tiempo. Yo estuve ayer trabajando hasta tarde y sí leí algo así, pero no tengo un conocimiento del proyecto en sí.
Viceministro, vamos a ver cómo se desarrolla esta jornada de martes, fase 1, segundo día en Asunción y en el área metropolitana. Que tenga buen día, muchas gracias.
Igualmente a ustedes, gracias.
Adiós, hasta luego. El viceministro de Transporte, el señor Pedro Britos.